Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y bueno, no hace falta que os lo diga porque ya lo sabéis y lo tenéis todo en el canal. Estamos haciendo los análisis de los equipos de Liga Endesa y es el turno del COSUR Real Betis. Y como el año pasado tuvimos el placer de tener a Pablo en el canal, pues este año repite porque nos encantó cómo lo hizo y porque es un gran amigo. Así que nada, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Y muchas gracias por invitarme de nuevo para hablar un poquito de baloncesto y en este caso del Betis Baloncesto.
A quien también tenemos, por supuesto, es a un fijo, a la otra pata, ¿no?, del canal, por supuesto, Chema de Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues todo bien, aquí listo para ver cómo arranca toda esta temporada y siguiendo dando pasos adelante con la grabación y la publicación de todos estos análisis para que la gente sepa qué se va a encontrar cuando vaya a las pistas o cuando ponga la televisión.
Trabajo arduo el que estamos haciendo, hoy jornada maratoniana la que estamos haciendo de grabaciones, la gente luego los va consumiendo poquito a poco, pero detrás de todos estos análisis hay mucho trabajo, ¿eh, Chema?
Bueno, hay mucho trabajo de documentación, de ver jugadores, de ver cómo han quedado las plantillas, también de producción, de hablar con todos los invitados, bueno, lleva su tarea.
Así que nada, todo para vosotros, por supuesto, y sabiendo que lleva todo ese trabajo, más el de edición, el de hacer la miniatura, el de subirle, todo ello para que vosotros lo podáis disfrutar. Así que os voy a pedir una cosa, primero que os suscribáis al canal, por supuesto, acabamos de pasar los 5.000 suscriptores, desde aquí 5.000 gracias a todos esos que están suscritos al canal, pero por supuesto también os voy a pedir que nos sigáis en Twitter para que veáis toda la actualidad de las cosas que vamos haciendo, sobre todo porque durante luego la temporada hacemos regalos en esa cuenta de Twitter junto con nuestros amigos de Mad Basket. Y también tenéis la suerte de que tenéis tanto los vídeos como los audios en el podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en principales plataformas de podcasting, lo tenéis en todas, pero sobre todo en Spotify, que ahora nos permite que también nos veáis en vídeo. Sé que eso puede ser un dolor de muelas, porque escucharnos es más cómodo y no vernos la cara, pero bueno, también os lo dejamos en vídeo por si acaso os apetece vernos. Así que nada, vamos a hacer el repaso, el análisis a este COSUR Real Betis, que fue de menos a muy más al final de temporada pasada, y vamos a hacer un pequeño repaso a lo que pasó el año pasado. Empezaron muy mal, terminaron muy bien, balance de 13 victorias, 21 derrotas, terminaron decimoterceros y todos tuvimos la sensación de que si la liga se alarga 5 o 6 jornadas, casi que entran en playoff, porque la verdad es que entre Shannon Evans, el nuevo entrenador Luis Casimiro y algunos jugadores, pues este COSUR Real Betis cambió la cara de manera impresionante. Así que eso es lo que te voy a pedir, Pablo, repásame un poquito, hazme un pequeño contexto de lo que fue el COSUR Real Betis el año pasado.
Bueno, como tú dices, fue una segunda vuelta sobre todo espectacular, ¿no? Shannon Evans no empezó bien, no jugaba, no tenía el rol que Luis Casimiro le dio, quizás con Joan Plaza le pedían otro tipo de juego, ¿no? Que no se adaptaba bien a lo que es su perfil, sus características. Y como dices, creo que Joan Plaza se fue en la jornada 11. El equipo con Casimiro dio un cambio, pero no llegaban esos resultados. Llegaron Baez y Zvetkovic, que a priori, bueno, cabía la duda, ¿no?, de que no fueran los dos jugadores con los que tú pudieras pelear por la salvación. Es verdad que después llegó también Jacob Whaley y a partir de sobre todo la segunda vuelta ya el equipo empezó a rodar y bueno, 7 de 8 en las últimas 8 jornadas, que llegó a la última jornada salvado, pero con un balance de 6-7, ¿no? Si imagínate que no hubiera hecho ese balance, haciendo un 5-7 en ese momento, que siendo un gran número de victorias, pero no lo hubiera dado, ¿no? Con 7 de 8 al final estás demostrando que hay equipo y por eso el club ha confiado la renovación de gran parte de la plantilla para este año. Con Evans de líder, se lo juegan todo a Evans y bueno, a ver si el jugador que ha estado las ventanas con Guinea pues sigue en esa misma línea, ¿no?, de juego sobre todo.
Chema, la verdad es que a todos nos sorprendió el rendimiento de Shannon Evans. Terminó la temporada como el segundo máximo anotador de Liga Endesa con 17,4 puntos y en asistencia 6,8. La verdad que un rendimiento muy muy alto que le cambió la cara a COSUR Real Betis a final de temporada y además fue el último ganador del MVP Mad Basket y sorteamos su camiseta en el canal. Así que vaya jugador, la mejor noticia es que haya renovado, ¿no?
Sí, yo creo que hicieron una apuesta muy fuerte a nivel salarial por intentar retenerle y lo bueno realmente es que pues, no ha tenido ninguna opción que se concretara y que le acabara de convencer al bueno de Shannon Evans, al que vamos a seguir disfrutando de la Liga Endesa. Yo te acoto más los datos que acabas de dar, porque en esa racha en la que hicieron 7 triunfos en 8 partidos, solo perdieron frente al Real Madrid, creo, por 69-71, por un final ajustado y algo polémico. En esa racha, 22,3 puntos, pero sobre todo lo más llamativo son las 10,6 asistencias. Creo que acabó en dobles dígitos en las 4 últimas jornadas en pases de canasta. Bueno, pues un Shannon Evans que consiguió hacer funcionar a este COSUR Real Betis, aupado por otros jugadores que también han renovado, porque sobre todo creo que, por ejemplo, la temporada de Bertans fue de menos a más, y creo que también, pues, en ciertos momentos de agarrarse a los partidos o de necesitar producción exterior, pues el letón estuvo ahí.
Vamos a repasar las altas y las bajas. 5 altas, 7 bajas es lo que tengo puntualizado. Ahora Pablo seguramente me pueda corregir en el caso de que me confunda. Pero antes de entrar en uno por uno los fichajes, yo te quería preguntar, Pablo, así a bote pronto, ¿crees que Betis, COSUR Real Betis, tiene mejor plantilla este año que el año pasado?
Es complicado saberlo, ¿no? El año pasado terminó muy bien. La mayor duda es el juego interior, ¿no? Reemplazas a Pasernik y Jacob Willey por Gerun, Sonsa y a Marsilla, ¿no? Yo creo que es el propio club el que tiene ahí un poquito la duda, pero se han gastado tanto dinero en la renovación de Shannon Evans que bueno, que al final es lo que le ha dado, ¿no? El juego interior quizás genera un poquito más de dudas. Y el mejor equipo, bueno, renuevan 7 jugadores, con lo cual mantienes un poco la línea con la duda del juego interior.
Chema, ¿a ti qué te parece? Está claro que, como bien dice Pablo, pues han apostado sobre todo a la renovación de Shannon Evans, gran parte del presupuesto se va por ahí, pero también continúan 7 jugadores, por lo tanto gran parte del bloque también continúan junto con el entrenador. Un paso que tienen ganado de cara a empezar la Liga Endesa, que el bloque en gran parte se conoce, pero así a priori, ¿a ti qué te parece? ¿Que tiene mejor equipo o que no?
Bueno, coincido un poco en el análisis que ha hecho Pablo. Creo que el juego exterior diría que es de campanillas con la renovación de Shannon Evans, con la continuidad de Bertans y de B.A. Johnson y la llegada de Jeremiah Hill. Pero claro, la gran duda está en el juego interior, porque al final lo que sí tenía el COSUR Real Betis en ese tramo final de temporada era un juego interior, pues que al margen de Viro Brown, que fue un jugador que ya demostró desde el arranque cuál podía ser su rendimiento, pues con jugadores como Jacob Willey o como, ¿no?, el propio Andrzej Pasechnik, que tenían pues mucho conocimiento en la liga. Ahora, pues bueno, pues han fichado jugadores que sí conocen la competición, pero que vamos a ver si son capaces de igualar el nivel de rendimiento de estos últimos, ¿no? Y ya no solo el nivel de rendimiento que pueda dar Pasechnik, el nivel de otras situaciones de juego, por ejemplo, el de energía de un Jacob Willey, que para mí también pues es un pilar importante en esta faceta. Es un jugador pues que se multiplican los dos aros, que a veces su trabajo estadísticamente puede que no luzca demasiado, pero que sí es un aporte importante para el equipo.
Bueno, vamos a repasar las altas y las bajas. Por supuesto, como siempre, os invito a que si me confundo en algún nombre o se me olvida alguien, bueno, pues vosotros me lo puntualizáis.
Zasca en Twitter o Zasca en los comentarios de YouTube.
Mismos ahora mismo cuando yo lo repase. Así que nada, vamos a por ellos. En cuanto a altas, tenemos a Rodion Kurux, a Marsilla, Gerum, Yannick Enzosa y Jeremiah Hill. Y en cuanto a bajas, tenemos a Beka Burganache, Mike Torres, Jacob Willey, Pablo Marín, Ibrahim Magasa, Luis García, Vito Brown y Pasechnik. Esas son las bajas y las altas de este COSUR Real Betis. Pablo, ¿me he olvidado de alguno o no?
No, creo que no. Pablo Marín y Luis García son canteranos que tuvieron un paso testimonial por el equipo. Se han ido a Les Plata los dos. Y la clave es esa, ¿no? Renuevan 7 jugadores. Desde la 2005-2006 en Sevilla, en este caso el CAA San Fernando, no renuevan tantísimos jugadores. Con John Plaza en la primera época hubo 6. Aito del primer a segundo año también mantuvo 6 jugadores. Pero 7 jugadores más el técnico, desde la 2005-2006 no se mantiene, y yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas aquí en Sevilla, ¿no? Se renovaban muy pocos jugadores, había continuos cambios de plantilla de 10, 9, 11 jugadores. El año de Lep se cambia entero, por ejemplo, y después solo se mantienen 3, 4 jugadores. Bueno, vamos a ver si por una vez la apuesta por la continuidad de un equipo que terminó bastante bien, a ver si funciona.
Pablo, antes de entrar con Chema, me gustaría preguntarte, de los fichajes hay nombres importantes, nombres también sorprendentes que van a jugar en Cosur Real Betis. ¿Cuál crees, cuál te llena de ilusión a ti principalmente y también crees que va a llenar de ilusión a los béticos? La verdad es que son jugadores que vienen a apuntalar una plantilla que, como bien decimos, pues en la que continúan muchos jugadores.
Sí, yo creo que hace, o por lo menos al técnico le hace ilusión tener de nuevo a Ansosa. Fue con él en Unicaja con quien salió y Casimiro cree que le puede sacar un gran rendimiento. También Kuruz, que le ha calificado como un jugador que ni por asomo se le podían creer a principios del verano que lo pudieran tener. Y bueno, lo tiene, finalmente ha sido una oportunidad de mercado. Y por fuera, pues a ver, Jeremy Hale, ¿no? Yo creo que es un jugador con bastante conocimiento del juego, un generador de juego también, digamos. Yo creo que es un equipo bastante compensado con la idea que tienen de jugar, ¿no? De mucha defensa y salir corriendo, ¿no? Para que los Silla, los Sosa solo tengan que finalizar, ¿no? A partir de ahí, si quizá con el 5 contra 5 pueden sufrir un poquito más y con Sharon Evans y los jugadores exteriores, Bertan, Ville Johnson y el propio Gil, pues, generando un poquito de juego para que los de dentro puedan finalizar simplemente bajo el aro.
Chema, está claro que este Cosur Real Betis tiene mucha potencia en cuanto a la línea exterior, tenemos más interrogantes en cuanto al juego interior, pero es verdad que nombres como Rodion Kurux o Yannick Ensosa, si a principio o a final de temporada les dicen que el año que viene va a jugar en Cosur Real Betis, pues a todo el mundo le hubiera sorprendido. Buen trabajo el que ha hecho Cosur Real Betis en los despachos, ¿no?
Bueno, creo que la pasada temporada le fue bien a Luis Casimiro y a Verdi Pérez fichar, ¿no?, jugadores conocidos, con experiencia de la liga, con los que fueron pues cambiando un poco la plantilla y reforzándola. Hablo, pues, por ejemplo, de Ulis Báez, que tuvo algún partido con presencia importante con esos triples abiertos, o esa ayuda en el rebote, ese saber estar en la pista, o Svetkovic, que también ha renovado. Me gusta que creo que va a haber una apuesta con dos manejadores de balón, ya sea Svetkovic o Jeremiah Hill, con la llegada de este fichaje. Y bueno, va un poco en la línea, creo, del baloncesto actual, de tener pues dos jugadores en pista que puedan crear para el resto, no solo tener un base unidimensional que sea el que mande y ordene. Y luego, pues bueno, pues en el juego interior, al margen de esa oportunidad de mercado de un Kurux que viene de tener muy poco protagonismo en el Partizan de Belgrado de Selko Obradovic, creo que Luis Casimiro pues ha vuelto a optar por lo conocido y por lo que ha tenido y sabe lo que le puede dar. Hablaba Pablo de Ensosa, pero tampoco hay que olvidarnos de Volodymyr Gerun, ¿no?, que también estuvo en Unicaja con él y fue un jugador al que Casimiro siempre defendió su aportación y su rendimiento. Y bueno, ahora en una situación con probablemente pues menos carga de partidos, un solo partido a la semana, pues seguro que puede intentar potenciar lo que puede dar el pívot ucraniano.
Es el turno de hablar, hemos hablado de los jugadores, luego más adelante seguramente salga algún nombre más, pero es el turno de hablar de Luis Casimiro, un entrenador que vino un poquito pasada la primera parte de la temporada. Como decía antes Pablo, Joan Plaza creo que dimite o lo rescinde el contrato en la jornada número 11 y llega Luis Casimiro, un Luis Casimiro que al principio le cuesta encontrar sintonía con el equipo, que lleguen las victorias, pero al final llegan como y tal y que llegan bien, hablando de esa racha de 7 victorias en los últimos 8 partidos y se salva con su Real Betis. La verdad que buena sintonía con el equipo, continúa un año más. ¿Qué esperáis de Luis Casimiro y cómo resumes la temporada pasada? Pablo.
Bueno, yo como habéis comentado, yo creo que junto a Shannon Evans es una de las claves, ¿no? Él, su segunda etapa aquí, ya también la primera vez vino en una situación límite, con menos tiempo incluso, y también sacó al equipo del pozo la primera temporada. Yo creo que hay mucha sintonía, ¿no? Él con la ciudad, con el club, con la afición. Y a partir de ahí, pues, hizo sus movimientos junto con Verdi Pérez. Como ha dicho Chema, trajo a Baez, que lo conocía bien de Gran Canaria, se trajeron a Svetkovic. Bueno, se rodeó un poco de jugadores con los que él se siente cómodo y hacían mucho trabajo también de vestuario, ¿no? Hubo un problema había problemas en el vestuario, Casimiro lo atajó pronto, Blegenberg salió, vio que no era un jugador que aportaba y no dudó en sacarlo del equipo. Y bueno, le cambió un poquito la cara a todo el grupo y le dio un rol, sobre todo, yo creo que fue una de las claves, ¿no? Entender el juego de Shannon Evans, de darle sus 30-35 minutos de decirle que, bueno, que es un poco capitán general, que puede hacer y deshacer como quisiera. Y a partir de ahí, las estadísticas de Shannon Evans son de las 11 primeras jornadas a partir de las 12 a la última, son la noche y el día, ¿no? Tanto en asistencia como en puntos. Yo creo que es una de las claves, ¿no? La continuidad el saber cómo darle su sitio a Shannon Evans y entender al grupo y hacerlo un equipo que, bueno, era un conjunto de nombres importantes al principio de temporada con Marco Todorovic, con Carrington, que parecía que podía funcionar y no funcionó como equipo. Fue con Casimiro cuando realmente el Betis funcionó como bloque.
Chema, ¿qué nota le ponemos a Luis Casimiro? Porque es verdad que coge un equipo que, bueno, pues como decía Pablo, tenía problemas de sintonía en el vestuario, los arregla rápido, sabe entender a Shannon Evans, le pone a jugar, le pone a funcionar y, bueno, pues los resultados están ahí. Continúa un año más y, sobre todo, terminaron muy bien la temporada pasada.
Bueno, yo creo que hay entrenadores que se adaptan bien a filosofías de clubes o a, ¿no?, o a idiosincrasias de clubes, y este es el caso de Luis Casimiro. Creo que en esta segunda etapa o en esta vuelta, valga la redundancia, lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a salvar al equipo de una situación complicada, si bien es cierto que también, ¿no?, en ese tramo final de temporada también hubo fichajes importantes y cambios importantes, ¿no? Sobre todo, pues bueno, en el juego interior llegaron esos nombres como Pasegnis y Wiley, también llegó Ville Johnson, y bueno, todo fue una mezcla que bien agitada por Luis Casimiro, pues dio ese resultado que parecía pues una quimera poder sacar esos triunfos en esos pocos partidos, pero la inercia ganadora que cogió el equipo pues le ayudó a salvar la categoría. Probablemente, si me preguntas por una nota numérica, pues de su estancia, pues probablemente un 7,5 o por ahí, o cerca de un 8. Creo que lo hizo francamente bien, que entendió lo que necesitaba el equipo y que con los fichajes pues dieron la vuelta a la situación y consiguieron la permanencia. Ahora, pues bueno, no es nada fácil para los equipos de la zona media-baja que se salvan, sobre todo retener a jugadores que en teoría se han revalorizado. Hablo, pues el caso principal de Shannon Evans, lo han conseguido hacer y a partir de ahí, pues con las renovaciones, también Bertans, ¿no?, que parece un jugador que siendo comunitario podría haber tenido más mercado, pero quiere decir, con las renovaciones de estos jugadores, de jugadores experimentados que conocen la competición y con ese juego interior que tenemos un poco pues en interrogante a ver cómo va a funcionar, pues tendrán que empezar a construir este nuevo proyecto, que es un proyecto que tanto Verdi Pérez como Luis Casimiro pues han hecho teóricamente a su medida desde el inicio. No es lo mismo pues la llegada de Casimiro y tener que rearmar un equipo, hacer cambios, que poder pues hacer tu propio equipo aunque tengas pues limitaciones de mercado contractuales o limitaciones económicas.
Es el turno de hablar de los objetivos. Está claro que es un equipo que ha podido fichar bien, que ha mantenido a muchos jugadores con, como bien dice Chema, con que presumiblemente podían tener mercado y los han conseguido renovar, han renovado a un jugador tan importante como Shannon Evans. ¿Cuáles son los objetivos, Pablo, que tú le pides a este COSUR Real Betis el año que viene?
Bueno, sobre todo viendo de dónde viene el equipo, yo creo que el objetivo real es no sufrir. No hay que plantearse nada más. El club está ilusionado con la disputa de la Supercopa, pero hay que ser realista. Es un equipo que en los últimos cinco o seis años, como Betis, ha tenido dos descensos, solo uno se llevó a efecto, un año en LEP. El primer año en ACB se para la competición o no baja nadie por el tema de la pandemia y el playoff lo disputan 12 equipos, creo que fueron. El segundo año, bueno, y ese año lo encarrilé también por la llegada de Eric Green, ¿no? El segundo año después del ascenso tiene que venir Plaza para encauzar un poco el proyecto que se perdió la confianza en el club en Curro Segura. Y en el tercer año, pues, más de lo mismo, ¿no? Casimiro tenía que sustituir a John Plaza porque el equipo no rendía. Yo creo que lo más, el objetivo realista es la permanencia. Sufriendo, si puede ser sin sufrir, mejor, y si es sufriendo, pues tendrá que haber de nuevo cambios durante la temporada, que parece que el Betis se maneja muy bien en los fichajes durante la temporada, ¿no? Mejor que en verano. En verano pinta bien la cosa a priori, pero después al final siempre tienen que retomar algún cambio, hacer algún cambio para encauzar el tema. Así que objetivo claro, yo creo que es la permanencia.
Chema, ¿cómo lo ves? ¿Crees que tiene equipo para algo más que no sufrir en la permanencia? Que a lo mejor puede mirar un poquito más para arriba. También juega la Supercopa. Quizá también dar una buena imagen en Supercopa. Es verdad que se enfrenta contra equipos muy, muy complicados. Pero es verdad que con su Real Betis, y es una anotación creo importante la que ha hecho Pablo, parece que se mueve muchas veces mucho mejor con el agua al cuello cuando hay que hacer fichajes a mitad de temporada que no en verano, ¿no?
Además, si recordáis, creo que comentábamos aquellas declaraciones de Joan Plaza después de la pasada pretemporada, ¿no? Que la ensalada pintaba bien, ¿no? Que parecía que habían hecho una buena ensalada y luego, pues mira, también creo que no ha habido un partido en la historia reciente de esta Liga Endesa que haya sentado tan mal a los dos equipos que lo disputaron después de aquella prórroga entre Morabanca Andorra y Cosur Real Betis de inicio, porque luego las temporadas de estos dos equipos no fueron nada fáciles. Uno porque creo que les metió un bajón importante, y otros porque probablemente se creyeron lo que no eran y no les puso los pies en el suelo sacar ese triunfo. Pero bueno, sí, como decíais, creo que el objetivo evidentemente tiene que ser la salvación, la permanencia, pero sobre todo tener una temporada tranquila, relativamente, pues bueno, pues con la cabeza fría de saber que el equipo tiene que salvarse con cierta tranquilidad. Y bueno, y a mí me gustaría pues ver un mejor aspecto del Polideportivo San Pablo en muchos de los partidos en casa, porque ese tiene que ser uno de los talones de Aquiles a mejorar, no a nivel deportivo, sino a nivel de impacto y de sinergia con la ciudad para intentar sacar partidos como local.
Pues voy a aprovechar para preguntarte por eso, Pablo, ¿qué hay que hacer para que Cosur Real Betis llegue un poco más a la afición? Está claro que en la anterior Caja San Fernando, con su nueva denominación, Cosur Real Betis, pues hay parte de la afición de Sevilla pues que no apoya tanto al equipo, pero ¿cuál crees que son los errores que está teniendo como club Cosur, y cuál crees que pueden ser posibles soluciones para conseguir una mayor afición, y más con un equipo como el de este año y un jugador como Sano Nevas?
Bueno, yo creo que el error de base es que se confió demasiado en la iba a ser algo como el Betis de fútbol, ¿no? El Betis de fútbol tiene una lista de espera para ser socio, entre socios que pagan su abono y socios, digamos, con derecho a otros beneficios, pero sin abono, son, el otro día anunció 65.000. Yo pregunté hace poco y había poco más de 1.000 abonados en el Betis Baloncesto, ¿no? Yo creo que el error de base fue creer que el bético de fútbol apoyaría al club de baloncesto como si fuese propio, ¿no? Los colores solo y el escudo, no, evidentemente ya se ha demostrado que no son suficientes, y durante muchos años, ya incluso épocas anteriores, Cajasol, Caja San Fernando, con el paraguas de la entidad bancaria, parecía que daba igual a cuidar al aficionado, al abonado, ¿no? Había dinero y era el único problema, ¿no? Era la única preocupación. Y durante mucho tiempo no se cuidó. Después, con el cambio de denominación, se perdió casi la mitad, ¿no? De los seguidores potenciales, y no se ha hecho realmente nada durante 5 o 6 años por cuidar al abonado ni llegar a nadie más. Se podían hacer muchísimas más acciones. Hay aficionados al baloncesto que bueno, simplemente que no les llega las promociones, no tienen acceso, no se sabe cuándo hay partido, cuándo no hay partido. Yo creo que hace falta mucha más promoción y entender que el aficionado al baloncesto de Sevilla no es el aficionado bético. El aficionado al baloncesto de Sevilla viene de muchos años atrás. Y es diferente a aficionado bético socio de fútbol. Y esa disociación es la que tienen que hacer en el club para poder llegar a más gente. Hay que cuidar al abonado. Al abonado se le debe dar mucho más que solo pedirle cada año en verano que pague su abono y su carnet, ¿no? Es lo único que hace el Betis prácticamente de baloncesto, ¿no? Pedirle cada verano que se abone. Después, muchísimas promociones en las que entran niños gratis, o sea, colegios gratis, entran mucho, se regalan muchísimas entradas, y eso acaba cansando muchas veces al socio, porque bueno, se gasta el dinero año a año y al final pues hay gente que puede conseguir entradas gratis igualmente y ver el baloncesto. Yo creo que se deberían hacer muchas más, un estudio profundo. Me consta de que lo hacen, pero no hay ningún cambio, ¿no? Que es lo que yo muchas veces le critico. Saben dónde está el problema, pero realmente medidas no se aporta ninguna.
Chema, ¿cómo lo ves? Es verdad que el baloncesto, y más en este país, pues hay veces que es difícil venderlo, ¿no? Porque tenemos la sombra del fútbol, pero joder, el COSUR Real Betis tiene un buen equipo este año y la afición en Sevilla en el baloncesto siempre ha sido importante. ¿Cuáles crees que pueden ser los problemas, Chema?
Bueno, creo que no es sencillo en Sevilla por la idiosincrasia de la ciudad tampoco llevar a la gente muchas veces a un pabellón, pero bueno, sí creo que hay que dar un paso adelante porque creo que, bueno, pues probablemente también la maquinaria de marketing del equipo de fútbol se tiene que poner un poco al servicio del equipo de baloncesto y bueno, y a partir de ahí intentar crecer. Luego también es cierto que bueno, que la gente lo que quiere es ver buen baloncesto, pero ver sobre todo a tu equipo o al equipo de tu ciudad ganar. Evidentemente, si la trayectoria es tan irregular o es mala de inicio, pues yo tampoco creo que ha ayudado a que la gente vaya al San Pablo. Creo que bueno, pues ahora con un proyecto que parece inicio, con una estrella que se ha identificado muy bien con la ciudad, que la hemos visto en la feria, ¿no? Que parece que tiene ese carisma que puede llegar al aficionado o bueno, solo al aficionado, al potencial seguidor del baloncesto, pues a partir de ahí creo que se puede hacer una labor interesante y qué mejor piedra de toque que esa Supercopa para que el COSUR Real Betis dé una buena imagen en ese primer título de la temporada como anfitrión y que sea capaz de tirar y de arrastrar público al pabellón.
Bueno, pues sí, es otra de las anotaciones que íbamos a hacer. La Supercopa se juega allí, se la enfrentan el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Juventud de Badalona y también el COSUR Real Betis, y con eso vamos a empezar el baloncesto en la Liga Nacional. ¿Qué esperas, Pablo, de esos enfrentamientos? ¿Crees que va a haber una buena acogida en la ciudad, que se va a pasar bien? Desde luego, pues es una muy bonita ocasión para ver buen baloncesto.
Sí, yo creo además que es el primer a nivel de Liga CB. Bueno, los playoffs no vienen a Sevilla desde el segundo año de Aito, creo que fue la 2013, 2014. Bueno, pues evidentemente hay mucha cana, ¿no?, de baloncesto, y creo que va a haber una, pese a los problemas, yo creo que va a haber una buena entrada, va a haber una buena acogida a la Supercopa, la gente tiene ganas de ver baloncesto y bueno, vienen sobre todo tres equipazos de la Liga Endesa, ¿no?, como Madrid, Barcelona y La Peña. Yo creo que el Betis es una oportunidad para competir a un alto nivel, empezar la liga ya rodado, ya con un partido de altísima exigencia, alto nivel, antes de arrancar contra Valencia Basket en casa. Y bueno, yo creo que incluso el Madrid le viene mejor que el Barcelona al Betis, ¿no? Yo creo que el Barcelona hubiese pasado peor por la configuración de los equipos. Evidentemente no es fácil y lo lógico es que gane el Madrid, pero yo creo que contra el Madrid sí le podría competir un poco más el Betis y es lo que quiere Casimiro, ¿no? El otro día hablando lo decía, ¿no? Quiero que por lo menos que compitamos y que la gente se divierta, ¿no? Como decía Chema, es más fácil atraer a la gente con un equipo ganador que con un equipo que pierde más que gana. Y el primer toque es ese, ¿no? De demostrar que contra el Madrid, una supercopa que organiza, que es el anfitrión, puedes competir de tú a tú y bueno, y a ver qué pasa.
Chema, ese COSUR Real Betis, como bien lo has dicho a la entrada del vídeo, perdió en esa racha triunfal justamente contra el Real Madrid solo por 2 puntos y además con algo de polémica. ¿Cómo esperas esa semifinal de Supercopa?
Bueno, vamos a ver, probablemente no es un título fácil porque los equipos tienen a muchos internacionales, este verano aún más con las ventanas más las competiciones internacionales de, podríamos decir, de selecciones, pero sobre todo las competiciones concentradas tipo AmeriCup, tipo Eurobasket, y habrá que ver cómo llegan los jugadores. El Real Madrid hemos visto que tiene pues pocos efectivos porque muchos están, ¿no?, con sus propias selecciones. Probablemente ahí, aunque el COSUR Real Betis hemos visto algunos de sus jugadores también internacionales disputando estos partidos de selecciones, tenga pues un poquito de ventaja porque pueda tener más bloque para preparar más este primer título de la temporada. Pero bueno, yo creo que por estilo de juego puede ser un estilo de juego, entre comillas, salvando las distancias, parecido el del COSUR Real Betis al Real Madrid, y puede que se adapte bien en esa semifinal. Y luego, pues creo que va a ser clave, pues tener el apoyo del público. Y luego, pues aún más sabemos que las últimas temporadas, cuando mejor aspecto ha mostrado ese pabellón de San Pablo ha sido cuando ha visitado el Real Madrid. O sea, qué doble aliciente, ¿no? Poder ver al Real Madrid y sobre todo poder apoyar a este COSUR Real Betis. Creo que es una situación de win-win para todas las partes, para este COSUR Real Betis, y vamos a ver qué tal le sale.
Pues esperemos que haya sobre todo buen espectáculo, que el Betis lo haga muy bien, el COSUR Real Betis, y sobre todo pues que la gente al ver esos partidos y ver su equipo se anime y se abone, que hay que apoyar a los equipos de casa, que al final, bueno, pues para todos es una gran ventaja y el COSUR Real Betis es un gran equipo de la Liga Endesa. Vamos a la parte que más me gusta de todos los vídeos, ya lo sabéis, hablar de la colaboración que tenemos con nuestros amigos de Mad Basket. Sabéis que durante la liga regular regalamos la camiseta del MVP Mad Basket de cada una de los meses. El último mes del año pasado de Liga Regular tocó regalar la de Shannon Evans, que la verdad que era muy, 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 muy bonita. Y bueno, es el momento en el que yo le pregunto a nuestros invitados de estos análisis, Pablo, ¿qué nombre te vas a poner en la camiseta del año que viene? Aunque creo que en este caso puede ser bastante fácil.
Bueno, yo, el año pasado creo que me preguntaste lo mismo, ya lo decía Berta, y aunque Shannon Evans sería lo fácil, yo apuesto otra vez por el letón. Yo creo que es un jugador muy, muy importante y que hace piña, ha sido importante el año pasado en el fichaje de Pasernik, este año ha sido importante para que Rodion Kuruc también llegue a Sevilla. Es un tipo que se comprometido y yo creo que... A poco que tenga un poco de confianza, como decía Chema, fue de menos a más y fue importante la parte final de la temporada. A poco que tenga un poquito de confianza y le salgan bien las cosas, yo creo que va a ser un jugador importante, aunque bueno, sin olvidar a Shannon Evans, claro.
Chema, tengo dos preguntas. Primero, ¿el año pasado trincaste alguna de COSUR Real Betis? Y la segunda, por supuesto, es ¿qué nombre te vas a poner en la que trincarás? Que seguro que habrá ahí un buen trinque.
No trinqué ninguna, pero este año yo me pongo la de Shannon Evans. Creo que fue brutal el tramo final de temporada. Además, fue nuestro último MVP Mad Basket. O sea que yo me pondría la de Shannon Evans. Y si no, pues habrá que pedirle a nuestros amigos de Mad Basket.
Eso es, y en mi caso, pues lo mismo. Yo ya lo regalamos el año pasado. Lo malo es que no podemos hacer nada con esos sorteos porque son totalmente legales y no podemos quedarnos con esas camisetas, pero desde luego que me hubiera gustado quedarme la de Shannon Evans. Creo que es un jugadorazo que hace que la liga crezca con actuaciones memorables en cuanto a asistencias y puntos. Y creo que es un lujo poder volver a verle en COSUR Real Betis el año que viene y volver a verle, por supuesto, en Liga Endesa. Así que nada. Pablo, terminamos aquí este análisis de COSUR Real Betis. Como siempre, darte las gracias por venir al canal. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Espero que sigáis creciendo con temas de suscriptores y eso. Y bueno, animar a todo el mundo a que os siga y aquí me tenéis para lo que queráis.
Chema, bueno, a todos los aficionados, ya os lo ha dicho Pablo, suscribiros por favor al canal, pero Chema, seguimos haciendo los análisis de los equipos de Liga Endesa, uno más al que le ponemos la cruz, ya van quedando menos, estamos haciendo un montón, la verdad que cualquier aficionado al baloncesto se puede pasar una tarde, pero que bien, bien, bien buena viendo todos los análisis que ya tenemos en el canal.
Totalmente, parece que tenemos encendida la máquina de churros de Bonilla, que diría Andrés Montes. O sea que aquí no paramos y seguimos adelante con todos estos análisis para tener todo ordenadito, colocadito, listo y dispuesto para ponernos guapos y con todos los cuadernos preparados en la mochila para ese inicio de temporada de la Liga Endesa.
Eso es, aquí en 2 contra 1 estamos haciendo los deberes. Cuando empiece el curso tendremos todos los deberes hechos y todos los aficionados podréis seguir disfrutando de esos análisis. Así que nada, aquí termina este análisis al COSUR Real Betis de Luis Casimiro. Nos vemos en siguientes 2 contra 1. Chao.